A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo. Es radio. El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es radio.
Noche, una hora menos en la Comunidad Canaria, bienvenidos un día más, gracias como siempre os digo por estar ahí, ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía, hablando de deportes, hoy fundamentalmente de la Champions, hasta las 12:30 de la noche. Bueno, la buena noticia es que va a haber 4 equipos españoles en el sorteo del próximo lunes a las 12 del mediodía, 4 equipos españoles en los octavos de final, porque, bueno, estaba en juego la plaza tanto para el Atlético de Madrid como para el Real Madrid, y ambos equipos han ganado. En el grupo A, el Atlético de Madrid se ha impuesto al Salzburgo por 0-2, tantos de Hermoso y Carrasco, mientras que el Bayern, que ya era primero, matemáticamente, pasara lo que pasara, se ha impuesto también por 2-0 al Lokomotiv, de forma que acaba este grupo con el Bayern con 16 puntos, el Atlético de Madrid con 9, el Salzburgo cae a la tercera posición con 4, disputará la Europa League, y el Lokomotiv se queda fuera de Europa con 3 puntos. Eso en el grupo A. En el grupo del Real Madrid, al final, el único equipo español que pasa como primero de grupo es precisamente el Real Madrid, que se ha impuesto en un magnífico partido, diría yo, un partido muy bueno del equipo de Zinedine Zidane, al Borussia Mönchengladbach por 2-0, los dos tantos de Karim Benzema. Inter y Shakhtar han empatado a 0, de forma que ha sido muy llamativa la imagen de los jugadores del Borussia, del entrenador del Borussia, del cuerpo técnico del Borussia Mönchengladbach, esperando la prolongación del encuentro que disputaban Inter y Shakhtar. Un gol de cualquiera de los dos clasificaba, si marcaba el Inter al Inter, si marcaba el Shakhtar al Shakhtar, y al final empate a 0, de forma que el Borussia se clasifica como segundo y pasa por lo tanto a los octavos de final de la Champions League. Real Madrid 10 puntos, Borussia 8, Shakhtar 8 va a la Europa League. Ojo al Inter de Milán, que me recordaba ahora Dani Blanco. Dani, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Que por tercer año consecutivo queda apeado de los octavos de final con 5 puntos. No tiene mal equipo el Inter de Milán, pero la verdad es que temporada a temporada suena a fracaso. Ha habido un momento en el que, bueno, el Shakhtar yo creo que ya se conformaba con caer clasificado a la Europa League, pero al Inter de Milán solo le servía la victoria para seguir en Europa, en este caso en la Champions. En el grupo C, el City no ha tenido problemas ante el Marsella, 3-0. Oporto, que es el otro equipo que se clasifica de este grupo para octavos de final, se ha deshecho, se ha desembarazado del Olympiacos por 0-2, de forma que City queda con 16, primero de grupo, Oporto segundo con 13, Olympiacos con 3. Los mismos, por cierto, que el Marsella, que queda fuera de Europa, será el equipo que dispute la Europa League. Y por fin, en el grupo D, ojo, porque un histórico queda fuera de la Champions, el Ajax de Ámsterdam, que disputará la Europa League. Ajax ha perdido en casa con Atalanta, que clasifica como segundo, de forma que a octavos de final de la Champions. Midtjylland y Liverpool, el Midtjylland ya no tenía absolutamente nada que hacer, han empatado a 1, de forma que Liverpool primero con 13 puntos, Atalanta segundo con 11, la Europa League la va a disputar, en este caso, el Ajax de Ámsterdam con 7 puntos, Midtjylland con 2 puntos. Y quedaba por resolver el partido que se suspendió ayer por este incidente racista de tintes xenófobos que se produjo en el partido que estaban disputando Paris Saint-Germain y Basiksehir. Tenía que disputarse para saber cuál de los equipos clasificaba como primero de grupo. Bueno, el PSG ha goleado 5-1 al Basic Sehir, de forma que acaba como primero de grupo. Muy bien, pues con este panorama, curioso, curioso, porque al final el equipo español de los cuatro que más ha sufrido en la Champions es el único de los cuatro que se clasifica como primero de grupo. Y hay otros años en los que tiene relativa importancia ser primero o segundo. Es más, ha habido años en los que ha sido preferible ser segundo, pero precisamente este año conviene ser campeón de grupo. Me está pasando aquí ahora la lista Dani Blanco y fijaos, posibles rivales del Real Madrid. Calibrad vosotros mismos, este va a ser también un tema a debate esta noche. Hombre, hay que ganar los partidos, por supuesto, Posibles rivales del Real Madrid en octavos de final: Leipzig, Atalanta, Lazio o Porto. Estos cuatro le pueden tocar al Real Madrid. Posibles rivales del FC Barcelona: Bayern de Múnich, Borussia Dortmund, Liverpool, Chelsea, City, Paris Saint-Germain. Posibles rivales del Atlético de Madrid: Borussia Dortmund, Liverpool, Chelsea, City, Paris Saint-Germain, Juventus de Turín. Aquí me faltan los posibles rivales del Sevilla, ahora los comentamos también. Campeones de grupo: Bayern, Liverpool, Real Madrid, City, Chelsea, Dortmund, Juventus, PSG. Segundos han clasificado Atlético de Madrid, Atalanta, Borussia de Mönchengladbach, Oporto, Sevilla, Lazio, Barcelona y Leipzig. Muy bien. Sergio Valentín, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Director José Luis García.
¿Qué tal? Buenas noches.
Marbella, Málaga, sí, buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, el primer titular, no me digáis que no tiene cierta sorna, que al final el que peor lo ha pasado desde el mes de octubre, que era cuando arrancaba esta Champions, haya sido precisamente el que ha clasificado como primero de los cuatro, José Luis.
Sí, bueno, yo estaba convencido. Incluso esta tarde lo hemos hablado, de que iba a pasar y bien, y el Madrid ha jugado muy bien y ha merecido ganar por todos los sistemas conocidos. Y ya te he dicho que el Atleti lo iba a pasar mal y lo ha pasado muy mal. Toda la misma falta de suerte que tuvo en Moscú con el Lokomotiv la ha tenido hoy en dos o tres ataques y ha marcado dos goles. Pero oye, para el futuro, el Salzburgo es un equipo magnífico. Fíjate cómo es ese Szoboszlai, ese que quiere el Madrid. Ya era Haaland el año pasado. Tiene este Ulmer. Joder, tiene un equipo impresionante. Y ya verás en cuanto se haga. Y hoy ha jugado muy bien. Y hoy os he dicho yo que veía que tendría un boquete en el centro del campo, no porque sea mal jugador, ni mucho menos, sino porque Saúl no está bien, y no está bien de forma, y lo ha cambiado, naturalmente, y parece que se ha capeado un poquito el temporal, pero lo que he visto del Madrid, cuando los goles, antes de los goles y tal, joder, me ha parecido que ha jugado, pues como en años anteriores, cuando era un firme, y lo es, candidato también este año a ganar la Champions.
Dos goles de Karim Benzema.
De cabeza, preciosos.
Sí, preciosos, muy bonitos, muy similares los dos. Sí. El primero se lo ha puesto, creo recordar, Lucas Vázquez. El segundo me parece que ha sido Rodrigo. Un pase.
Los dos desde la banda derecha.
Sí, fantástico de Rodrigo. Un segundo, nada más, vamos a ver, no sé dónde. Ah, sí, arriba, me marcho arriba. Precisamente, para mí, el mejor del partido, Lucas Vázquez, lo escuchamos.
Lo primero, buenas noches y enhorabuena por la clasificación, Lucas.
Buenas noches y muchas gracias.
¿El partido más completo vuestro de esta temporada?
Sí, yo creo que tanto este como el de Milán, creo que estuvimos muy bien. Creo que el equipo demostró de lo que es capaz y es la línea a seguir.
Hablaba Rodrigo de que os vais conociendo cada vez más, que os vais compenetrando mucho, mucho mejor, y hoy se ha visto, no sé, los resultados. Los dos habéis sido, bueno, pues los generadores de esa asistencia para Karim Benzema.
Sí, Rodrigo es un grandísimo jugador, es muy fácil jugar con él, entiende muy bien el fútbol y bueno, estamos muy felices sobre todo de la victoria, que creo que el equipo la necesitaba y creo que nos viene muy bien de cara al futuro.
Lucas, ¿quién sale más reforzado en el día de hoy? ¿Vosotros, los jugadores o el técnico que ha sufrido las críticas prácticamente las últimas semanas?
Sí, yo creo que es importante tanto para el míster como para nosotros. Creo que juntos hacemos un gran equipo. Nosotros no tenemos duda para nada de lo que somos capaces de hacer. Entendemos que es parte del juego estas críticas y al final pues nos juntamos, trabajamos y eso es lo que tenemos que hacer.
¿Te has sentado con el club ya para hablar de la renovación?
Bueno, eso es un tema
Digo porque después de los partidos estos puedes pedir un poco más.
Bueno, es un tema complicado. Al final veremos lo que pasa. Yo me dedico a trabajar día a día y tengo la conciencia tranquila, que eso es lo importante.
¿Pero tu deseo cuál es?
¿El qué?
¿Tu deseo?
Bueno, en el fútbol a veces no solamente depende de una parte o de otra.
¿Pero el deseo cuál es? ¿Eh? ¿Tuyo? ¿Te gustaría?
Yo estoy muy
seguir?
Contento de estar en el Real Madrid, por supuesto.
Muchas gracias, Lucas, y enhorabuena.
Bueno, a ver, ¿cómo no va a estar contento de estar en el Real Madrid? Para mí, Sergio, el mejor del partido hoy, Lucas, ¿eh?
Sí, ha hecho un partidazo y no es el primero que hace de lateral derecho. Y me ha sorprendido mucho las dos últimas respuestas sobre su renovación. Se habla mucho de Sergio Ramos, que termina en junio, pero Lucas Vázquez, también su contrato termina en junio. Y ha dejado en el aire Juanma, que no depende de él su continuidad en el Real Madrid. Vamos, claro, si escuchas bueno. A Lucas Vázquez, parece... Que podría
está,
irse...
Está más fuera que dentro.
Sí, sí, sí.
Bueno, en ningún...
Porque ni diciendo él que le dejaba la pregunta a Ricardo Sierra, oye, pero tú te quieres quedar. Y él no decía, sí, hombre, claro, quiero continuar el Real Madrid.
Mm. Bueno, no sé. Es que no depende nunca, la renovación de un futbolista no depende nunca ni del propio futbolista, ni como sugería Ricardo Rossetti, me parece. No,
Ricardo Sierra, pero
Ricardo Sierra.
Pero la voluntad del futbolista...
De un buen partido, dos buenos partidos o tres buenos partidos. Me imagino que detrás hay una planificación más global, más general... que no se decide porque hoy Lucas haya sido el mejor ante el Borussia Mönchengladbach.
Pero, hombre, la voluntad del futbolista es inamovible y no depende del club. Y él no ha dejado claro que quiera continuar en el Real Madrid.
No, yo creo que él ha dejado claro que quiere continuar en el Real Madrid,
pues
pero...
escúchale otra vez,
Me da la sensación de que el Real Madrid no está por la labor, o está por la labor, pero todavía no se ha negociado, porque está en la misma situación, por ejemplo, que Sergio Ramos,
sí,
¿no?
Sí,
a partir del 1 de enero puede negociar con quien quiera, ¿no?
Lo acabo de decir, sí. Y déjame decirte, ahora supongo que hablaremos de los mejores y los peores, Lucas... No voy a profundizar más, pero para mí ha sido el mejor.
Lucas,
y con
muy bien. Karim Benzema extraordinariamente bien.
Pero quiero decir como...
Toni Kroos muy bien. Como... Luka Modric da cátedras de fútbol diarias con 35 años.
Sí, pero quería decir como primer comentario que me parece increíble lo que ha sucedido en el grupo del Real Madrid, en el grupo B. Tres imágenes distintas. Primero, que el Real Madrid, después de la fase de grupos lamentable, la más lamentable que yo le recuerdo en la Champions League, pase como primero de grupo. Lo segundo, que el Mönchengladbach, como equipo, estuviera rodeado alrededor de una tablet en Valdebebas viendo el partido del Inter ante el Shakhtar Donetsk, celebrando el empate, que parece que el partido terminó en el 98.
Que era el único resultado
que le valía.
No ganara a nadie.
Y la tercera imagen, que yo tampoco la he visto en mi vida, es un equipo que está a un gol de meterse entre los 16 mejores equipos de Europa, que celebra el clasificarse para la Europa League, sí. Que es lo que ha hecho el Shakhtar Donetsk. Entonces, lo que ha pasado en este grupo,
bueno,
de verdad que ha sido increíble.
Para el Shakhtar era la noticia de clasificarse para la Europa League es extraordinaria, pero es verdad que su trayectoria en el grupo indicaba que podía aspirar a algo más.
Claro.
Finalmente no se han cumplido esos objetivos. José Luis, ¿crees que el Atlético de Madrid lo ha pasado tan mal?
Sí, lo ha pasado muy mal, porque no ha tenido control del juego durante el partido. Ha salido muy en tromba, como era de esperar. El Salzburgo, durante los primeros 15 minutos, ha sufrido bastante porque no encontraba la manera de poder organizar el juego, tener el balón durante por lo menos, no sé, 6-7 pases, y entonces lo ha pasado mal. Insisto, es que el Salzburgo, de medio campo para arriba, es muy buen equipo, con mucha clase, con mucha técnica. Ese jugador que hablan que puede venir para el Madrid, el Szoboszlai ese es buenísimo, el chico ese con 20 años.
No, le quieren más, le quieren más.
Uy, pues la pega con
está
la derecha.
También por ahí, me parece.
La pega con la derecha, pero de una forma asombrosa. Y bueno, no han marcado un gol de milagro. Han hecho una jugada trenzada de Paredes. Se ha metido en el área, le han vuelto a dar el balón y la han tirado fuera. Pero vamos, que todo el mundo hemos pensado que iba a ser gol, ¿no? Yo creo que, insisto, hoy no, pero otros días, como el día del Lokomotiv en Moscú, mereció ganar, porque tuvo muchísimas ocasiones ante el Lokomotiv. Y eso es lo que es el fútbol. En cambio, hoy, que el otro equipo ha jugado, ha presionado y tal, ha tenido dos ocasiones y las ha metido. Aún así, yo, acuérdate que te decía, y se lo decía a Sergio, es que Yo no lo sé, claro, ellos saben mucho más, pero cuando tú ves a un jugador que lleva 4 o 5 partidos, que no es que no sea bueno, que es muy bueno, sino que no está en forma, como no está en forma Luis Suárez, eso no hace falta ir a Harvard para ver que no llega, que no le puedes dar balones en profundidad al hueco, porque no llega, porque no va a llegar, pero en cambio cuando ha salido Correa, bueno, por lo menos ha luchado, ha peleado, te causa más problemas al equipo contrario. Entonces, sea él, Correa, por supuesto, o sea contra el Madrid, Herrera o Condovia, yo creo que va a ser un equipo mucho más sólido. Yo creo que vuelve a jugar Saúl y vuelve a jugar Luis Suárez contra el Madrid y va a pasarlo muy mal.
Espera un segundín, José Luis, porque hay una primera toma de contacto de Zidane también con los medios de comunicación previa a la rueda de prensa general. Lo escuchamos.
Sí, hay partidos muy buenos, pero yo creo que hoy en globalidad y del minuto, te digo, uno hasta el final hicimos muy, muy, muy buen partido.
Le preguntaba a Karim que por qué no se ve siempre esta versión tan, bueno, pues entregada, tan activa del Real Madrid. Él decía que esto es fútbol, que siempre lo intentan, pero que sí, no siempre pasa. Sí. ¿Ha encontrado ya la explicación?
No, sí, te acaba de decir Karim y además... yo he sido jugador también y el fútbol es así, tú no puedes siempre jugar bien, es imposible. Entonces, es intentarlo, sí, intentarlo siempre lo vamos a intentar. Yo creo que los jugadores lo que quieren es siempre jugar bien, única cosa es que de vez en cuando...
Pero da la sensación que necesitan precisamente eso, tener urgencia, estar bajo presión para poder rendir o para estar tan concentrados y tan unidos como equipo como usted siempre pide.
Sí, pero yo creo que no siempre es solo de bajo presión. Yo creo que si hemos partido bueno, ¿sabes? Bueno, de todas formas, te estoy hablando de todos los jugadores, pero en mi etapa, de todas formas aquí, yo creo que jugamos partidos muy buenos. Luego es verdad que este equipo tiene eso, cuando nos... Las dificultades son grandes cuando tenemos que ganar sí o sí, y bueno, se pone y es lo que tenemos.
¿Hoy quién sale más reforzado, los jugadores o el técnico, que es el que ha tenido que soportar la presión de las últimas semanas y sobre todo las críticas?
No, pero al final es todos, estamos todos juntos aquí en el mismo barco y yo creo que me alegro por los jugadores. Al final, la verdad es que lo más importante son ellos. Yo estoy aquí con ellos, luchando, preparando las cosas, pero al final son ellos que pelean, que luchan, y hoy me alegro por ellos porque la verdad es que ha sido un muy, muy buen partido.
Dos preguntas para terminar. ¿Qué importancia le da precisamente al hecho de terminar como primero de grupo para el sorteo del lunes?
Fundamental, importante, importantísimo. Y al final, con todo lo que pasamos, al final somos primero. Yo creo que es la primera vez, bueno, conmigo, perdón, y ya está.
Y la segunda, ¿qué versión del Real Madrid se va a ver el próximo sábado frente al Atlético de Madrid?
Bueno, espero la mejor versión. Ahora hay que descansar bien y preparar el partido.
Gracias, enhorabuena.
Bueno, preguntaban, ha sido súper sincero Zidane. No es habitual, ¿eh? Fijaos la importancia, insisto una vez más, que esta temporada en concreto tiene pasar como primero con respecto a hacerlo como segundo. Habitualmente este tipo de preguntas los entrenadores, y Zidane mucho más, las despejan como pueden, ¿no? Pero voy a repetir, nos faltaba por relatar los rivales, los posibles rivales del Sevilla en el sorteo del lunes que viene. Son similares a los que puede tocarle a Barcelona y Atlético de Madrid. Insisto una vez más, al Barcelona le pueden tocar Bayern, Dortmund, Liverpool, Chelsea, City, PSG. Al Atlético de Madrid, Dortmund, Liverpool, Chelsea, City, PSG, Juventus. Al Sevilla, Bayern, Dortmund, Liverpool, City, PSG, Juventus. Es decir, exactamente los mismos que al Atlético de Madrid. Y al Real Madrid, solo uno de estos cuatro. Solo, claro. O Leipzig, o Atalanta, o Lazio, claro. U Oporto.
Real Madrid se ha quitado a los tres españoles segundos y claro, al segundo de su grupo.
No, ha sido clarísimo, Zidane. Cuando le ha preguntado el compañero de Movistar, ha dicho fundamental acabar como primero de grupo.
Sí, para darle un poquito más a este grupo B y las tres noticias que había dicho antes que nunca había visto, el Real Madrid no es que haya terminado primero este grupo, que es así, es que no ha sido primero hasta este último partido, ¿vale? Hasta que ha marcado el primer gol Karim Benzema. Y el dato, que yo creo que no te lo sabes tú, Juanma.
A ver.
Es la primera vez que el Real Madrid, con Zidane como entrenador, termina primero en la fase de grupos.
Bueno, siempre había terminado segundo.
Siempre ha habido ese segundo.
Pues igual nos recomendaba, era mejor acabar como segundo.
No.
Para seguir la tradición y ganar la Copa Europa.
Para seguir con la, que a mí no me gusta mucho, pero bueno, a veces sí que la tiene, con la flor que tiene Zidane, este año yo creo que es el que más de los últimos en los que hay una diferencia entre el primero y el segundo bombo.
Sí, sí, sí. Por cierto, que me manda un mensaje el director de informativos de esta casa. Dice, qué mala gente la que criticaba al Real Madrid y quería echar a Zidane. Menos mal que estás tú para poner las cosas en su sitio. Me dice, qué narices tienes. Utiliza otro lenguaje más coloquial. ¿Qué narices tienes? No tiene nada que ver. Cuando juega mal el Real Madrid, decimos que juega mal. Cuando juega bien, como es hoy, el caso de hoy, porque, de verdad, yo creo que coincidiremos los cuatro que estamos aquí, José Luis, Sergio, Dani, que es el mejor partido del Madrid esta temporada. Probablemente,
pero,
¿no?
Pero acabó el partido de Valdebebas contra el Inter en la tercera jornada y la cosa pintaba mejor. Y acabó el partido de San Siro y la cosa pintaba mejor, que el Madrid llevaba 7 puntos. Lo que pasa es que el Madrid se complicó en campo del Shakhtar, pero también fue beneficiado por el resultado del otro partido. Quiero decir, peligrar, quizá después de la segunda jornada ante el Borussia Mönchengladbach, llevaba 1 punto de 6. Pero luego se han hecho buenos partidos con el Inter y no se hablaba tanto de eliminación del Madrid. Os lo digo sinceramente. ¿Eh?
Para mí ha sido el mejor partido del Real Madrid.
Dani, tú y yo sabíamos que el Madrid quedaba primero de grupo.
Yo creo que
no,
sí.
Lo habíamos dicho, ¿no?
Era lo más lógico.
Más lógico.
Claro. José Luis, era lo más lógico porque yo la verdad es que no veía, jugándosela el Inter como se la estaba jugando, sí. No veía.
Es que siento que es un descalabro.
Me estoy riendo porque es verdad, es llamativa la imagen que relataba ahora Sergio. Los jugadores del Borussia Mönchengladbach siguiendo a través de una tablet los últimos 3 minutos del partido que enfrentaba al Inter y al Shakhtar.
Y sinceramente, lo ha dicho José Luis, yo me ha sorprendido, yo creía que el Inter pasaba, porque tenía en casa al Shakhtar, que le había metido 10 goles en Mönchengladbach.
Y hay que empezar a hablar un poquito también, no es la noche, pero hay que hablar un poquito ya también del Inter de Milán, cuidado que viene Lukaku, que viene Lautaro, cómo está Raf, al final al Rinchi por tercera temporada consecutiva,
y en la Europa League el Sevilla se lo cargó,
sí,
porque el año pasado cayó a la Europa League,
que
este
no
año
tocó el balón ese día, y con esto, con Lukaku, con todos, o sea,
estará contento
es una catástrofe lo del Inter.
Sí, estará contento nuestro buen amigo Vicente Azpitarte.
Hombre, muy del Inter.
No lo dejes pasar, Juanma, yo no te he dicho nada, pero hay un trecho entre decir que el Madrid juega mal, o que juega irregular, o que es un tira una moneda al aire, que es lo que ha pasado con el Madrid.
Ah, un segundo, ahora...
Vale, sí. Te vas a librar.
Arremetes contra mí, aplázalo un minuto nada más. El Cholo Simeone, feliz, supongo.
Bueno, que en ningún momento pensábamos de que iba a ser simple. Ya lo habíamos visto jugar la temporada pasada, que han quedado afuera de la misma manera en el último partido acá de local contra el Liverpool. También haciendo un muy buen partido el Salzburgo. Nos encontramos con un equipo que tiene una intensidad altísima, que posiblemente en pasaje del primer tiempo su arranque ha sido muy importante, y nosotros nos costó entrar en el ritmo de que ellos proponían. Es verdad que también hubo varias faltas que cortaban en la jugada en posibles contragolpes nuestros y quedaban en nada porque eran faltas que se podían haber mirado de otra manera. Pero el partido fue planteado como lo vieron, un equipo que propuso querer buscar lo que necesitaba, que era ganar, y nosotros buscar los espacios para hacerle daño por donde creíamos que podíamos lastimar. Vino el gol de pelota parada, que nos vino muy bien para acomodarnos mejor en el encuentro, y ya creo que el segundo tiempo lo jugamos con más criterio, con mejor intensidad y obviamente posicionándonos en un ritmo más alto que ya igualaba el ritmo de ellos, y llegó el partido a lo que vieron.
¿Hasta qué punto la efectividad de los equipos, la vuestra a favor, en contra de Salzburgo, ha sido clave en el guión del partido de hoy?
Bueno, todo lo que hemos generado contra el Lokomotiv en los dos partidos y con el Bayern Múnich en los dos partidos nos pagó hoy, porque el fútbol es esto, ¿no? Una vez generas muchas situaciones, no podés convertir, en otras tenés pocas y convertís, y por eso es un fútbol que para mí es maravilloso, porque paga la contundencia, que es lo más importante de este juego.
¿Qué tiene este Yanni Carrasco de esta segunda época en el Atlético de Madrid para que brille tanto, para que destaque tanto? Pone la del primer gol y luego certifica el 2-0 con un toque precioso.
El segundo tiempo de Carrasco fue fantástico. Ese es el ritmo, esa es la intensidad, ese es el trabajo, esa es la peligrosidad y nada, tiene que seguir en esa línea. No tiene espacio a poder bajarse de esa línea porque obviamente es donde él compite muy bien y ojalá que lo pueda mantener porque en ese nivel es un jugador absolutamente importante y diferente para el equipo.
Se han marchado Luis Suárez y Saúl enfadados, no sé si con el cambio, frustrados con no poder terminar, con la situación, no sé si has podido hablar con él y saber el motivo.
Bueno, no, es lógico, yo también saldría enojado, porque son partidos donde uno quiere jugar los 90 minutos y no tengo ninguna duda que futbolista como Suárez, Saúl, cualquiera de los importantes futbolistas que tenemos, cuando le toca salir por un compañero que está entrando con mucha ilusión, es normal que estén enojados, fastidiosos, molestos, se entiende.
Diego, casi preguntándote por el sorteo, no te voy a preguntar por rivales, quién quieres, a quién no quieres, pero me he encontrado a varios de tus jugadores que dicen, es que a lo mejor los que no quieren al Atlético son ellos y son los cocos, ¿no? Los primeros de grupo. ¿Tú piensas así?
Lo que pienso que de los 9 años que estamos en el club hemos clasificado, si no me equivoco, 8 veces, ¿no? 8 veces a octavos de final. Miro un poco para atrás y disfruto con gran alegría este momento y este paso a octavos de final porque para muchos es normal, para mí no sigue siendo normal. Para mí es muy importante volver con el Atlético de Madrid a estar una vez más, por otro año consecutivo, en octavos de final, compitiendo, intentando siempre estar entre los mejores. Y bueno, eso hoy me lleva a un momento, sinceramente, de mucha alegría.
La semana, y ya termino, la semana de momento va bien, clasificado el equipo para octavos. Y el sábado llega, no sé si calificas una final en esa lucha por la Liga contra el Madrid.
No, al final, a falta de tantas jornadas, no la considero absolutamente. El Madrid es un excelente equipo con un entrenador que conoce a su futbolista como ninguno, que los exprime de la mejor manera porque siempre logra en la adversidad generar un clic y un cambio ante la presión y responsabilidad de cualquier partido y compiten. Yo la verdad que los admiro porque son futbolistas y un entrenador que continuamente todos los años están compitiendo. Y no es fácil estar todos los años compitiendo. Y ellos siempre están.
Diego, enhorabuena.
Ahí estaba, el Cholo Simeone, hombre. El Cholo de siempre. Normal, dice, no es normal, no lo veo, para mí no es normal. Hombre, para mí sí es normal que en un grupo con Bayern, Atlético de Madrid, Salzburgo y Lokomotiv se clasifiquen, como así ha sido, sí. Bayern y Atlético de Madrid. Sí, sí. Para mí es lo razonable. Lo que habría sido un absoluto desastre es que en este grupo el Atlético de Madrid hubiera caído a la tercera plaza como el Salzburgo o hubiera quedado eliminado como el Lokomotiv.
Que me había quedado a medias, sí. Que es tu palito, que sé que quieres evitarlo, pero...
Sí, no quiero evitar ningún palo.
Hay un trecho, y estoy con Juan Pablo Polvorinos, entre decir que el Madrid es irregular, que juega un pimiento, lo que quieras tú...
Y pedir la dimisión de Zidane,
y creo que, joder, no pasa nada, Juanma, porque digas, pues a lo mejor me calenté, me precipité... Porque si gana el Atlético de Madrid, ya es que no sé qué vas a decir, ¿sabes? Porque...
¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que la inmensa mayoría de los periodistas deportivos sois bastante resultadistas. ¿Habría cambiado tu percepción y el palo habría sido para mí esta noche zanahoria si en vez de ganar hoy el Real Madrid hubiera perdido y hubiera quedado eliminado de Europa?
Yo voy...
No, la pregunta es
no,
muy clara.
Es porque
tengo interés en saberlo, porque yo he criticado a Zidane cuando el Madrid estaba ganando partidos y cuando ganó la Liga. Yo te pregunto.
Y yo vengo criticando al Madrid.
Yo te pregunto, si hoy el Real Madrid queda apeado de la Champions y queda eliminado de su grupo, ¿tú habrías pedido la dimisión de Zidane? ¿O crees que habría sido razonable pedir la destitución de Zidane?
No, yo dije aquí la semana pasada...
Pero respóndeme.
Que no, porque te no. dije...
Ah, perfecto, no, o sea, tú habrías dicho...
La semana pasada dije, aunque cayendo en la fase de grupos y no ganando ningún título, ¿sí? Creo que el técnico idóneo para el Real Madrid, perfecto, es Zidane, pues que nada, se ha ganado un proyecto nada nuevo en el que pueda gastar dinero y no con una pandemia de por medio.
Perfecto, pues tú, te digo, eres rara avis, porque esta noche, si el Madrid queda eliminado de Europa, están pidiendo la cabeza de Zidane.
Entre los que me encuentro. Claro. Me parece que en el Madrid hay que ser resultado.
Claro, contextualicemos lo que ha pasado hoy, ¿eh? Contextualicemos lo que ha pasado hoy, porque va a parecer al final que yo estoy triste porque el Real Madrid se ha clasificado para octavos de final. El Real Madrid se ha clasificado para octavos de final como primero en una última jornada absolutamente surrealista. Sí, sí. El último día. Después de protagonizar, como tú decías mismo, una fase de clasificación
lamentable,
desastrosa.
Sí, sí.
Lamentable. Y recuerdo una vez más que ahora mismo el Real Madrid me parece que está a 6 puntos del Atlético de Madrid en Liga y que si pierde el sábado se pone a 9. O sea, está un poco mejor que el Barcelona, pero no mucho mejor. Y en Barcelona están pidiendo la cabeza de Ronald Koeman, ¿eh?
Yo creo...
Bien, es cierto que Koeman no ha ganado 3 Copas de Europa.
Ah, vale.
Yo creo que en un equipo grande se tiene que ser un poco resultadista porque vives de los resultados. Y yo creo que Zidane hoy no hubiera pasado a la fase de grupos y me parece que se tenía que pedir la cabeza. Claro. De Zidane,
la cabeza, que es una forma de hablar muy gráfica,
por supuesto.
Pero oye, reflexionar acerca del proyecto, yo creo que, y lo digo esta noche, el proyecto está tocado. Me parece que el discurso de Zidane está agotado y que estos jugadores responden en partidos muy determinados porque, eso sí, Zidane ha sabido unirlos como si fuera una piña y juegan más por su entrenador, fíjate lo que te digo, que por el Real Madrid.
Yo te dije que esta plantilla es muy limitada porque hay muchos jugadores que, sobre todo si los juntas, en el mismo 11 dan un pobre nivel.
Ahí tiene un 11 magnífico, un 14 extraordinario y 6 o 7 jugadores que no valen.
Ante Sevilla y ante el Mönchengladbach. Y creo que ante el Atlético de Madrid va a repetir, si no son 10, va a ser 9. O sea, va a repetir prácticamente todo el 11 titular. Y esos 9, 10, 11, 12 jugadores... Uh-huh. Que son muy buenos del Real Madrid, cuando se exprimen, están concentrados,
vamos, no
compiten,
quepa,
lo acaba de decir Simeone,
pero no te
con
quepa,
cualquiera.
No te quepa la menor idea. Por eso cuando a mí me preguntaban este mediodía, yo no tenía ninguna duda de que el Real Madrid iba a clasificarse, porque ellos detectaban o veían o intuían que esta era una final, y en las finales el Madrid se concentra. Lo que a mí me sorprende es que este equipo, que es capaz de ganar al Borussia Mönchengladbach, al Sevilla, en casa del Sevilla, al Barcelona, en casa del Barcelona, luego lleguen el Cádiz y te meta para casa, o llegue el Eibar o el Alavés el otro día y te meta para casa. Eso es lo que me sorprende, lo que no puedo entender.
Pero 6 puntos en casa el Madrid, si los tiene...
Te lo digo porque
imaginaos que es muy factible, vamos. Igual que decía yo, y que el Madrid pasaba como con un 120% de posibilidades, que el Madrid gane al Atleti el sábado y se pone a 3 puntos. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Pues nada, a por el título, pero de una manera directa.
No, pero si la Liga no ha hecho...
Es complicado lo del fútbol, y a la vez muy sencillo.
La Liga se ha disputado un tercio de la Liga. Esto, te digo una cosa, José Luis, creo que estaremos todos de acuerdo en esto. No se sabe qué va a pasar en febrero. No se sabe.
No, pero que si se
hoy
pone
el Madrid
a 3 puntos, ya no es lo mismo que estar a 9, ¿no?
No, no, pero no digo en Liga, digo en Champions. Al Madrid le viene,
no se sabe.
Al Madrid le viene muy bien esto. ¿Por qué? Porque está como al Barça, ¿eh? Como al Barça también, porque están jugando...
Al Barça le van a tocar ahora,
correcto,
como al Atleti o al Sevilla, unos miuras, ¿eh?
Correcto, pero tienes ahí un par de meses, un mes y medio, en los que te puedes rearmar. También puedes ir a peor. Realmente el Barça no puede ir a mucho peor. Pero en el caso del Real Madrid, puede tomárselo con cierta tranquilidad. Incluso yo creo que percibiendo que la clasificación para cuartos la tiene relativamente sencilla.
No tiene nada que ver el Barcelona
con el
Madrid.
Yo estoy de acuerdo contigo, que la tiene muy sencilla.
Claro.
Pero también te digo una cosa, al que le toque el Barcelona es un hueso, ¿eh? Claro. Pasarse al Barcelona. Y lo que decían ahora también, al que le toque el Atleti, joder, va a tener que decir, oye, aquí, o por ejemplo, la Juve. Dice, bueno, pues la Juve, dice, ya saben cómo pasó la otra vez, aunque fue el 2-0 y el tercero, pues hay que echarle valor. En cambio, el Madrid tiene unos equipos que no es que sean fáciles, porque fácil no va a haber ninguno. Pero bueno, te toca la Lazio, pues la puedes ganar perfectamente aquí y allí, pero, joder, no es lo mismo. Yo creo que el Madrid está ya entre los 8 que van a disputarse este año la Champions, creo, ¿eh? Vale. Igual me equivoco, pero
vamos,
yo
a ver, ojalá no te,
me jugaría cualquier cosa.
Ojalá
no
te equivoques, yo te digo una cosa.
No, yo creo que está fácil, porque
perfecto. Yo te digo,
los equipos, si es que hay que mirar las plantillas, no ser apasionado,
hay brotes verdes.
Y ver lo que hay.
Hay brotes verdes, te digo, cuando al Madrid le va muy mal en Liga, en la Champions suele dar la cara. Un segundo nada más, Miguel Gutiérrez, buenas noches.
Guten Abend, buenas noches.
Guten Abend. Sencillamente maravillosa, lo hemos comentado ya, esa imagen de los jugadores del Gladbach alrededor de una tablet viendo los 3 últimos minutos de prolongación del Inter Shakhtar, ¿eh? Dependía de que no marcara ninguno de los dos, ¿eh?
Que muchos de ellos son chavales y jugadores jóvenes que no han ganado nunca nada en la vida. Hay curiosamente 2 campeones del mundo, Kramer y Ginter, que estaban en aquel equipo, aunque jugaron muy poco, en ese equipo que quedó campeón del Mundial de 2014,
Brasil.
Pero todos los demás yo creo que nadie ha ganado un título. Entonces, bueno, para ellos es como ganar un título, y además después de estar pendiente de lo que pasara
claro,
en Milán, pero el Mönchengladbach es un equipo que está todavía en construcción, tiene 3-4, como comenté ayer, Juanma, 3-4 jugadores jóvenes muy interesantes, entre ellos Neuhaus, que se rumorea que el Bayern está interesado en él, pero está claro que para ellos esto le da un impulso tremendo, pero sabían perfectamente que el partido de hoy, ellos están concentrados en el Hilton Airport de Madrid y lo que se oía en el hall del hotel era que iba a ser un partido muy complicado y que podían besar el Santos y por lo menos empataran el partido. Ajá. Pero después del partido lo han reconocido francamente que el Madrid no ha sido superior, ha sido muy superior. Y no pasa nada, oye, te has enfrentado a un gran equipo, has perdido. Es verdad que Plea tuvo esa oportunidad, que podría haber empatado el partido,
con el 1-0,
no fue,
sí.
Pero en el fútbol no existe el conjuntivo. Sí.
Yo diría que la única y más clara ocasión del Borussia Mönchengladbach, justo cuando iba el Real Madrid 1-0 arriba. Exitazo del fútbol español, que clasifica a 4. Los ingleses solo a 3. Exitazo también, Miguel, y esta es la última que te hago, del fútbol alemán, que también clasifica a los 4.
Sí, exactamente. Fíjate que el Madrid se podría enfrentar. Yo creo que uno de los 2-3 proyectos de fútbol más interesantes que hay en el mundo, que es el RB Leipzig, ¿no? Ajá. El equipo de Angelinho y de Dani Olmo, yo creo que es un equipo muy muy interesante tal y como juega, que le vimos contra el Atlético de Madrid en la Champions de la temporada pasada, y yo creo que eso sería un duelo muy interesante, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver a quién le toca cada uno en el próximo sorteo, pero está claro que el Madrid, y es lo que escriben también los medios alemanes, el Madrid ha vuelto a tocar la puerta de los grandes y evidentemente va a estar en la lotería de los 3, 4, 5 grandes equipos que son favoritos para ganar la Champions.
Una corrección, un matiz. Cuando un club llama a la puerta de los grandes, le abre el Real Madrid. El Real Madrid no toca las puertas de los grandes, a la puerta de los grandes. Cuando la puerta que pone grandes llama a un club, abre el Real Madrid, que es diferente. El Real Madrid no se va nunca, está siempre.
Los expertos de fútbol consideran que ahora mismo, hay equipos como el Bayern, como el City, como el Paris Saint-Germain,
puede ser.
Que al menos sobre el papel o por lo que estamos viendo, son superiores. Es lo que se dice, dentro de 2-3 meses, evidentemente todo esto puede cambiar.
Es distinto y además a estos en octavos no nos vamos a enfrentar. Miguel, gracias, cuídate mucho, un abrazo. Adiós, dame Artifin y hacemos la primera pausa de la noche, que no hemos hecho ninguna pausa de publicidad.
Pues mira, vamos a dar Artifin clarísimamente a
Lucas Vázquez, ¿verdad, Sergio?
A Lucas Vázquez, hoy lo ha tomado, Lucas Vázquez. Yo creo que ha sido el mejor del Madrid, 2 pastillas antes del desayuno, que tiene Artifin, condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y la cúrcuma. ¿Dónde encontrar Artifin? En herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Y por supuesto la parafarmacia deportiva.
Cuando yo escucho, García, esto de glucosamina, ¿sabes lo que me viene a la cabeza?
¿Qué?
Un grupo que se llamaba, un grupo de la movida madrileña que se llamaba, ¿tú te acuerdas? Glutamato Yeye.
Glutamato Yeye era increíble.
¿Te acuerdas de eso, García?
Sí, pero ¿qué tiene que ver
No tengo ni idea, me tienen que hacer un psicoanálisis, no tengo ni idea.
Voy a hablar con el doctor Freud.
con el doctor Freud. Vamos a hacer una pausa, venga, la primera.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Hombre, Andrés, toma, un cupón extra de Navidad de la 11 para que te compres uno de esos relojes inteligentes.
Pero si ya tengo uno que flipas. Mira, mira.
Ya, pues a ver si lo miras tú de vez en cuando, majo. Una horita lleva aquí esperando.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ya.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin. Ahora también en crema. Mundo
Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Vamos a hablar con esos amigos que van a pasar las fiestas a miles de kilómetros de su hogar. Gabriel Tombuctú, buenos días.
¡Buenos días!
Cuéntenos, ¿qué es lo que más echa de menos, amigo?
¡El jamón!
Bueno, y la familia, y los amigos,
¡No! ¡Solo el jamón!
Dujamón.
Pues pídalo en el 984-1028 o en dujamondirecto.com.
Y me lo traes, ¿no?
Sí, señora, con la moto.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Conomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com. Estás escuchando Es Radio.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Energisil Vigor.
Atención, en estos momentos va a dar comienzo el discurso de Navidad.
No va a dar comienzo, ¿eh?
¿Qué pasa?
Pues que ha llegado el paquete de tujamondirecto.com y ya no está para nadie,
pero,
este hombre.
Pero si estaba ya todo preparado.
Habrán llamado al 984-1028. España puede esperar.
Pues claro que sí, tujamondirecto.com. Inevitable.
Iberdrola presenta Historia de un objetivo, con la tres veces campeona del mundo de bádminton, Carolina Marín.
Puedo porque pienso que puedo. Y eso es lo que me ha llevado a ganar títulos.
En Iberdrola os damos toda nuestra energía para que sigáis haciendo historia. Iberdrola, líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Objetivo Igualdad. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Espectacular. Y también la segunda, yo creo que confirmamos el partido de sábado también, jugando incluso mejor.
Javier Herraiz, Cadena SER.
Hola, ¿qué tal, mister? Buenas noches. Hola, Javier Herraiz en directo en el larguero de la Cadena SER. Sí. Quería preguntarle, por primero enhorabuena, sí. ¿Cómo lo hace usted? ¿Cómo pasa en siete días de estar en la picota, cuestionado, para algunos sentenciado, ahora salir reforzado y el Madrid primero de su grupo? ¿Cómo lo hace usted?
Pero yo ni pienso uno ni otro. Estoy trabajando, nosotros estamos trabajando. Lo que queremos es hacer las cosas bien. Lo que queremos es preparar los partidos, jugar, intentando jugar cada vez bien. Y nada más. No estoy pensando a lo que se puede decir, porque lo que nosotros podemos hacer es controlar lo que estamos haciendo cuando estamos en el campo. Y ahora me alegro por los jugadores otra vez, porque son también ellos que sufren mucho lo que se puede decir de fuera. Y al final ellos han demostrado otra vez lo que son como equipo, el carácter que tiene, y está contento.
Onda Cero, Edu Pidal.
Hola, mister, buenas noches.
Hola.
Sí reconoció que habían pasado momentos complicados en esta Champions, llegaban jugándose al último partido, y finalmente es el único equipo español que pasa en el bombo 1 como líder de grupo. Barça, Atleti y Sevilla lo hacen en el 2. ¿Por qué cree que el Real Madrid parece que rinde mejor bajo presión? No sé si está de acuerdo.
Bueno, puede de todas formas rendir bajo presión y también sin presión. Yo creo que, bueno, sin presión. Aquí no existe jugar sin presión, pero digo que de todas formas es un equipo que sabemos que no podemos siempre y jugar bien. Yo creo que es ahí el problema, es que cuando tú estás en este equipo, en este club, siempre quieren que nosotros jugamos bien. Lo que queremos, sí, es queremos intentar y queremos jugar siempre bien, pero no se puede. A veces hay que aguantar, hay, como tú decías, altos y bajos. Y bueno, hoy nos pusimos del minuto uno hasta el final, interpretando muy bien el partido, sobre todo defensivamente, porque es un equipo que en cualquier momento en transición te la puede liar y nosotros controlamos muy bien eso. Y luego a la hora de jugar al fútbol hoy ha sido espectacular.
Miguel Ángel Díaz, Cadena COPE.
Hola, mister, buenas noches. Miguel Ángel Díaz en directo para el partidazo de COPE. Hace unas semanas, aunque ha sido un partido muy completo, pedía usted públicamente la renovación de Lucas Vázquez. Quería preguntarle por Modric. Cuando nos dijo hace unas semanas que iba a seguir siendo muy importante, a lo mejor teníamos alguna duda porque había sido suplente en el Camp Nou, pero creo que han sido 13 de 17 titularidades. ¿Usted cree que merece renovar? ¿Le ve con fuerza, con fútbol todavía para continuar en el Real Madrid alguna temporada más?
Todos los jugadores, todos los que están aquí, de todas formas, se merece estar aquí. Entonces, cada vez me vas a decir un jugador, te voy a decir que sí, se lo merece. Porque además lo están demostrando, lo que no es fácil para ellos siempre demostrar que son buenos. Cada tres días, están siempre... siempre tiene que demostrar y al final, bueno, cada uno se merece lo que tiene. Esto seguro, convencido.
Marca, Juan Ignacio García Ochoa.
Hola, Zinedine, buenas noches.
Hola, buenas.
Juan Ignacio García Ochoa, diario Marca, enhorabuena por el paso octavo de final. Casemiro ya reconocía que era una final y que era una situación delicada, un partido muy importante, el partido del año. Quería saber yo cuál es el mensaje, el último mensaje que ha dado Zidane a sus jugadores antes de salir al campo.
Bueno, se sabía lo que se jugaba y al final yo creo que, bueno, lo que de todas formas te voy a decir lo que digo a los jugadores. Esto es nuestro, son cosas del vestuario, pero yo creo que cuando tú miras el partido... podemos y todos los madridistas pueden estar contentos y orgullosos del equipo. Eso es lo que me interesa. Yo creo que el aficionado hoy tiene que estar muy orgulloso del equipo. Ellos saben que nosotros lo vamos a dar siempre en el campo con dificultades, pero hoy he disfrutado muchísimo del partido, yo como aficionado también del fútbol.
Mediaset, Álvaro Montero.
Hola, mister, ¿qué tal? Muy buenas noches, enhorabuena.
Buenas.
Esta semana última hemos hablado mucho de su futuro y ha quedado claro que tiene el apoyo de la directiva y del vestuario. Dadas las circunstancias y al margen del partido de hoy, a mí me gustaría saber si a usted en el Real Madrid le gustaría ser el Alex Ferguson que fue en el United, estar, por ejemplo, 10 o 15 años más como entrenador del Real Madrid.
Bueno, yo creo que nunca voy a ser el Alex Ferguson del Madrid, eso seguro. Y lo que yo, sabes, de verdad, es que quiero disfrutar de lo que estoy haciendo, es lo que estoy haciendo. No sé cuánto tiempo me voy a quedar aquí, por eso que no ni lo pienso. Lo que pienso es el día a día, lo que... Y la suerte que tengo de estar aquí en este gran club que con estos jugadores y te quiero decir también aún con momentos complicados me gusta, ¿sabes? No solo cuando nosotros ganamos o eso, son momentos de la vida como persona también y yo ahí también tengo que mejorar cosas pero no sé hasta cuándo. Ya son, de todas formas, muchos tiempos, ¿eh? En España, en Madrid, y quiero seguir un poco.
Carlos Forjanes, Diario AS.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mister. Enhorabuena por el pase. Quería preguntarle, porque usted le ve a diario en la intimidad, quería preguntarle cuál es el secreto de Luka Modric para que con 35 años tenga este nivel tan espectacular, tanto futbolístico como sobre todo físico, que le vemos en cada partido, este despliegue tan espectacular.
Bueno, lo primero es la calidad la tiene, pero sin problema. Y luego es el carácter que tiene. Él no sé, hasta que él quiera jugar, lo va a demostrar, porque tiene hambre de hacerlo bien. Lo ha demostrado en toda su carrera. Y él lo dijo que quería terminar su carrera en el Real Madrid, como muchos jugadores lo han hecho, como lo he hecho yo también. Y bueno, es un jugador, pero lo primero es la calidad, porque tiene calidad tremenda de con el balón, impresionante.
Suficiente, está últimas feliz. Últimas dos preguntas, además en francés. ¿Cómo estamos esta noche? Lo abordamos.
Hombre, es que hay Juan Camilo, yo creo que a...
Juan Camilo, sí, señor. Garci, ¿a quién quieres en octavos? Dortmund, Liverpool, Chelsea, City, PSG, Juventus.
Madre mía.
Dortmund.
Oye, pues dentro de lo que cabe, quizás el equipo...
Pues habéis dado cuenta que de los 16 equipos entre Inglaterra, Alemania y España, hay 11.
Sí, exactamente.
Es como tres escuadras impresionantes. Bueno, luego hay los franceses, el portugués, dos italianos, pero fíjate, ahí vamos a ver cuántas de estos países aguantan el tirón, porque ahora se van a enfrentar cada uno de ellos con un rival distinto. Luego
sorteo,
en la segunda fase te puede tocar el equipo español a los españoles.
Eso es, sorteo, repito, el próximo lunes a las 12 del mediodía. Y para tu Barça, la sensación de que al Barça... Sí.
El Barça se metió en un marrón.
Al Barça le puede zarandear cualquiera, pero claro, es que los Miuras son de la siguiente Jaez. Bayern, Dortmund, Liverpool, Chelsea, City, PSG. Sí. Fíjate, yo coincido contigo, Garci. De todos estos, yo, si fuera el Barça, preferiría el Dortmund.
Sí.
Yo me quedaría con el Dortmund también.
El Dortmund también tiene un goleador como Haaland, que puede ser... Bueno, que puede hacer trizas.
Sí, claro, todos son difíciles, claro. Ya, Dani. Eso no tiene ninguna...
Sí, no,
duda.
Desde luego, José Luis, yo no elijo a ninguno, porque es un potencial. Hombre, me dices difícil, el Chelsea, ¿no? A lo mejor, pero está muy bien.
Por ejemplo, ¿qué ventaja tiene el Atlético? Que no le toca al Bayern, pero te puede tocar... Para mí, uno de los dos favoritos ahora, como dice siempre Juanma, que tiene razón, a saber, en febrero, pues yo creo que es el Liverpool. El Liverpool es un equipo que está muy sólido, muy bien construido.
El Liverpool le puede tocar a los tres, a Barça, Atlético de Madrid y Sevilla.
Pero son maneras distintas de pasar. El Atlético de Madrid... Me parece que es desde que llegó Simeone, salvo el año del Karabaj, siempre ha pasado a octavos de final.
Sí.
Le ha tocado al Bayern de Múnich, que viene de arrasar todos los partidos. Pasa como segundo. Cumple su objetivo. ¿Que este año los primeros son muy complicados? Pues bueno, es lo que toca, porque tanto te has enfrentado con el Bayern. Pero el Barcelona, es que no tiene perdón. Llegas a la última jornada pudiendo perder 0-2.
Cuando lo tiene hecho, sabiendo además la importancia que tiene acabar como primero... Y que solamente un resultado desastroso, como al final se dio, te puede bajar a la segunda posición, y es lo que pasa.
Yo he visto el partido... Todos estos que hemos dicho, Juanma, no quieren al Barcelona ninguno.
No, eso es verdad, es lo que iba a comentar yo.
O sea, ojo,
hoy sí.
Que nadie quiere al Barcelona.
Hoy sí.
Ni hoy y probablemente menos en febrero.
Bueno, no
sí,
lo
pero,
sé.
Pero el lunes en el sorteo, estos, a ver, no el Bayern porque es un grande de Europa, pero un Dortmund o un Chelsea...
Porque el Barça, es que el Barcelona es una marca.
Claro.
Entonces, claro, el Barça siempre tiene eso que tienen los grandes equipos, que en las más malas, pues se viene arriba, ¿no?
Por cierto, ya verás la gracia que si toca Barcelona, París Saint Germain, y a partir del 1 de enero se filtra el equipo donde va Messi. Ya verás la eliminatoria que tenemos.
Yo creo que va a tardar más en filtrarse. ¿Y el Real Madrid a quién crees que quiere, Sergio?
No, dinos tú a quién prefieres.
Leipzig, Atalanta, Lazio o Porto.
Yo creo que el mejor rival para el Madrid es el Oporto.
¿El Oporto? Sí.
Es el que menos.
No sé, o el Atalanta.
El Leipzig, desde luego no. Yo no le quiero al Leipzig, no
es
le
que,
quiero.
Es que lo ha dicho.
No le quiero.
Es que un Leipzig-Real Madrid puede ser un partido muy interesante, Muy interesante.
Sí, pero el Leipzig ya es un rival de cuidado,
sí,
¿eh?
Sí.
A mí el Atalanta, cada Oporto, vez que le veo jugar, me parece que ofensivamente es muy buen equipo.
Estoy con Sergio. El Oporto ahora mismo, aparte, hacía 2 años que no se clasificaba un portugués a octavos de final, ha vuelto el Oporto, me parece que es el rival más...
Oye, pero déjame que te diga que vamos a terminar.
Venga.
Aunque sea a base de...
¿Al Sevilla quién le toca?
No, el Sevilla los mismos, sí.
No, ya, pero digo, ¿quién creéis vosotros que prefiere el Sevilla?
Ni idea, no. Se ha metido también en un jardín importante el Sevilla. Tiene ahí a los, no sé...
Es que el Sevilla no tiene...
Lo que pasa es que el Sevilla, en cualquiera de los enfrentamientos, irá como no favorito.
Por supuesto.
No favorito, es distinto.
Irá afrontar. Que si pasa...
Pero el Barça, el Atlético de Madrid tienen la... Yo creo que se han ganado... El derecho a decir, oye, estamos aquí en Europa. Sergio, querías decir algo.
Sí, que quiero decirlo.
Dilo.
Por fin puedo decir.
Pero dilo ya.
Primer partido completo bueno del Real Madrid.
Pero ¿qué es lo que quieres decir?
Lo que voy a decir.
Pero esto, dilo ya, venga.
Primer partido bueno del Real Madrid de toda la temporada. Segundo, increíble Lucas Vázquez. De verdad, me parece increíble.
Si al igual lo he dicho ya al principio.
No lo he dicho yo, lo has dicho tú. Ah. Luka Modric.
Bueno, si lo he dicho
Benzema,
yo ya está dicho.
Otro partido que pasa desapercibido. Dos golitos. Rodrigo. Otro partido bueno en Champions League. La asistencia que ha metido... Sí. Muy, muy buena. Cómo aguanta, cómo levanta la cabeza, cómo ve a Benzema y se lo pone en la cabeza. Y del Atlético de Madrid, como vamos muy rápido, no voy a decir nada.
No, tranquilo, tranquilo.
No quiero decir nada porque no he visto el partido del juego, pero sí he visto las imágenes, José Luis. Me parece muy, muy desacertado los gestos tanto de Luis Suárez como de Saúl cuando les han quitado.
Es que yo creo...
Me parece...
No, estaba cabreado. Estaba cabreado.
Enfadado, un jugador que le cambian. Tiene que estar enfadado.
Normal, normal. Oye, por cierto.
Vamos a ver, es una falta de respeto para el que sale.
Sergio, una cosa es que te cambien y te da rabia, pero el cabreo ha durado mucho.
Al Cholo eso.
Hay veces que Simeone lo ha hecho perfecto. O sea, eran los dos que estaban de lastre en el equipo. Y luego decirme para el sábado qué pensáis vosotros que va a ocurrir.
Que van a jugar los mismos.
No lo sé.
Va a ganar el Madrid.
No, no, digo de resultado.
Va a ganar el Madrid, va a ganar el Madrid.
Van a empatar, yo creo que van a empatar a uno.
2-0 gana el Madrid, Garci.
Sí, 2-0. Yo veo empate, no sé por qué. ¿Sí?
Oye, por cierto, que nos tenemos que ir ya, que nos está esperando Ili Olear para hablar del Wimbledon, de la historia del Wimbledon. Quiero decir
pues
que hoy...
si Dios quiere, hasta febrero, al primer palo en febrero,
es,
cuando llegue la Champions otra vez.
Eso es que estarás ya en Madrid, imagino, pero bueno.
Espero, quiero... y que estéis todos vacunados.
Quiero decir que hoy... Karim Benzema ha igualado con 527 partidos a Roberto Carlos como el jugador extranjero de toda la historia del Real Madrid con más partidos que ha vestido. Es que es un superviviente. La cantidad de veces que ha parecido que Benzema estaba con los dos pies fuera del Real Madrid. 527 partidos. De forma que, si no pasa nada extraordinario, que esperemos que no, Karim Benzema se va a convertir en el jugador extranjero que más partidos haya disputado nunca con la camiseta del Real Madrid.
O llega el partido y era... Final, final, final. Imaginaos que los dos goles los marca Cristiano Ronaldo. ¿Qué se diría? Cristiano, en las finales, el goleador, ¿cómo aparece? ¿Hoy aparece Benzema?
Sí.
¿Y cuánto tiempo le hemos dedicado? Sí. Hasta que no has hablado tú ahora.
Claro, y además en posición de 9, dicen, no es un 9. Hoy, como vamos, me he recordado al mejor Santillana.
Sí, claro.
Como 9, no, como 9 nato.
Fantástico remate. Y otra cosa que tiene el Madrid y que hay que reconocer, ahora lo decía también Zidane, yo creo que en el equipo ideal de la historia del Madrid tiene un hueco Luka Modric. Es uno de los jugadores con más clase de la historia del Real Madrid, que han jugado con esa camiseta.
35 años ya, ese es el tema.
Pero bueno, tiene todo, el balón de oro.
Ya.
Subcampeón del mundo, que es campeón de Europa. O sea, que
Garci,
¿no?
Hablaremos antes, pero en el primer palo hasta febrero, ¿vale?
No, pero ya hablaremos antes y nos pelearemos con Luis Herrero.
Eso es, correcto. Hombre, claro. Y tú y yo nos pelearemos
también. Que bien, a ver si llega ya a febrero y estamos todos vacunados.
Bueno, a ver si es verdad. Y te vemos por aquí ya, ¿vale?
Sí, señor.
Un beso, cuídate.
Cuidaos todos mucho. Hablamos,
Estas Navidades no os podéis quedar sin la cesta de Libertad Digital y es radio. Solo 250 euros, IVA y gastos de envío incluidos. ¿Qué te pasa, Sergio?
Nada. Estaba pensando yo que yo quiero mi cestita ya.
Claro. ¿Qué estabas sugiriendo? Que quizás la empresa debería haber ya...
No, no. De hecho, en mi familia ya hemos pagado una.
Espérate un momentín. ¿Quieres que llamemos? ¿Quieres que llamemos en directo a Luis Rodríguez?
¿Tú has comprado la tuya? Porque yo sí.
No, pero ¿quieres que llamemos en directo
a... Es un poco tarde, pero llamar a Luis Rodríguez.
A Luis Rodríguez, que nos escucha todas las noches.
¿Y entra en directo?
Claro.
Sería la primera vez, ¿no?
Le llamo, no, ni siquiera tiene que llamarle David, le metemos aquí a través del 250 euros, IVA y gastos de envío incluidos, 240 si sois socios del Club Libertad Digital. ¿Qué tiene la cesta? Pues tiene un jamón ibérico de guijuelo de entre 7 y 7 kilos y medio de tu jamón directo. Tiene una botella de cava riojano Becker Brut Chardonnay, medio litro de aceite de oliva virgen extra Becker de leyenda de bodegas Escudero, una botella de vino tinto Aljibes, un pack de 6 latas de anchoas del Cantábrico en aceite de oliva, una tableta de turrón artesanal de Gijona, una torta imperial de Alicante artesanal de Primitivo Rovira e Hijos y 3 tarrinas de 150 gramos de almendras, pistachos y anacardos de sucesores de Ignacio López. Correcto. Y además, este año, como regalo especial, tenéis en la cesta el nuevo y esperadísimo libro de Federico Jiménez Los Santos, La Vuelta del Comunismo. No esperéis más. Reservad ya la cesta. Decía este mediodía Juan Pablo, 600 y 600, 1200, 1800. Vamos por las 1800. Creo que tiene que estar ya la cosa en la 1799, ¿eh? O sea, daros prisa a reservarlo. 900-84-1028, 900-84-1028, solo 250 euros, 240 si sois socios del Club Libertad Digital. Chicos, muchas gracias, ¿vale? Tú vuelves un poco más...
Hasta luego, Juanma.
Tarde, Dani. Gracias, Sergio.
Hasta luego.
¿Llamamos a Luis Rodríguez entonces o no?
Si tú quieres una cesta, yo estoy contento con la que he comprado.
No, pero que para que le digas, Luis, que estamos ya...
Yo ya te he contestado, que yo tengo la mía, yo no necesito a Luis.
Sí, pero que estabas
paga la tuya,
haciéndole un gesto a Dani,
no,
como...
Le he hecho el gesto de que si ya se ha comprado la suya...
No,
o
de comer, de comer. Sí, este sí, es el gesto sí. De comer.
Claro, pues y, no me quieras meter no, problemas. Pero,
¿cómo
no,
dando a entender que quizás no, la empresa se estuviera retrasando?
A ver, ya creo que has quedado mal pidiendo la cabeza a Zidane.
Sí.
Pero bueno, que ahora quieras, no sé, hacer esto conmigo también...
¿Pedir tu cabeza?
No, no.
Ya la he pedido
no,
dejarme, y no me la han dado.
Dejarme mal.
Como con la de Zidane. No es mi año de pedir cabeza. Bueno, gracias. Hacemos una pausa y vamos con Ili e Olear. Venga.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Están escuchando la repetición del programa El primer palo. En Es Radio. El primer palo con Juanma Rodríguez.
Vamos a hablar un poco del fútbol inglés, ¿eh? Que sabéis que cada dos semanas nos gusta hacerlo de la experta mano, guiados por la experta mano de Ili Olear, que está ya con nosotros. Ili, buenas noches.
Muy buenas noches, Juanma.
Y hoy vamos a hablar del Wimbledon, que me comentabas que acaba de estrenar nuevo campo, ¿no? Nuevo estadio.
Sí, efectivamente, ha regresado al sitio de donde nunca debió irse en este 2020, después de muchos años fuera, y bueno, pues regresa a su hábitat natural, ¿no? A su hogar, Wimbledon, que mucha gente... Bueno, en fin, pues le sonará por el torneo de tenis, desde luego.
Fundamentalmente, sí.
Fundamentalmente por el torneo.
Pero además del torneo de tenis, resulta que vive gente allí, ¿verdad? Y hasta hay un equipo de fútbol histórico, ¿eh?
Incluso.
Sí,
imagínate,
sí, sí.
Imagínate. un equipo de fútbol histórico, sobre todo, si echamos la vista atrás, claro. En estos tiempos, Juanma, claro, todo el mundo, digamos que da la impresión de que todo empezó hace 5 años o 10 años, ¿no? Da la impresión de que cuando hablamos del pasado, hablamos de un pasado muy reciente. Pero, bueno, pues existió el siglo XX, por ejemplo, y el fútbol pues empezó hace 150 años. Así que si hablamos de fútbol y hablamos de historia del fútbol, pues tenemos que hablar de un periodo pues de siglo y medio, más o menos, ¿no?
Claro, es que existió hasta el siglo XIX, imagínate tú,
claro,
¿eh?
Claro, es que
habrá gente que diga, no, solo ha existido el siglo XXI. No. El siglo XXI se llama XXI porque han existido 20 antes, ¿eh?
Efectivamente, estos son datos.
No queremos llamar al equívoco, ¿eh?
Estos son datos y hay que darlos, es decir, que si hay el siglo XXI, pues hay 20 anteriores.
Eso es así.
El Wimbledon, que bueno, pues siempre ha sido un histórico del fútbol amateur. Bueno, para el que no lo sepa, Wimbledon es una zona de Londres, uh-huh. Y el Wimbledon, el club de fútbol de esa zona, pues fue un histórico siempre del fútbol amateur, no tanto del fútbol profesional, ¿no? Digamos que el Arsenal, Tottenham, Chelsea, pues han sido grandes, West Ham, han sido grandes del fútbol londinense, del fútbol profesional, y el Wimbledon pues era, digamos, un gigante del fútbol amateur, es decir, de esas categorías no profesionales, y ahí en pues el Wimbledon pues era uno de los clubes importantes, de los clubes históricos, antiguos, que ganaba muchos títulos, porque en Inglaterra se juegan copas también en divisiones inferiores, entonces el Wimbledon era uno de esos equipos importantes, pero siempre en fútbol amateur, no en fútbol profesional. Hasta que llega la época de los años 80, en los cuales el Wimbledon, y este es un tema que ya hemos tratado en esta sección, el Wimbledon empieza a ascender divisiones, hasta llegar a la primera división y con ese mítico Crazy Gang del Wimbledon, que no es el tema de hoy, pero asciende a primera división, se convierte en un equipo que desafía a todos los, en fin, pues a todas las previsiones de la época, e incluso se proclama campeón de la Copa en el año 88. Ahí es cuando el Wimbledon, digamos, alcanza su cénit como club, ¿no? Cuando en el año 88 consigue alcanzar el triunfo en la FA Cup, ¿no? Con el Crazy Gang, con Vinnie Jones, con John Fashanu, con Lori Sánchez, en fin, con un montón de jugadores muy recordados todavía en el fútbol inglés. Se mantiene el Wimbledon todavía muchos años en la primera división y, de hecho, se mantiene todavía en Premier League. Ya sabéis que la Premier League empieza en el año 92 y el Wimbledon pues se mantiene todavía en Premier League, pero poco a poco pues va decayendo, ¿no? Desde los años 80, en que tiene su gran apogeo, pues va decayendo. Sobre todo las asistencias a su estadio, Plough Lane, en la zona de Wimbledon, en Londres, empiezan a decaer, hasta el punto de que, pues empiezan a plantear otras opciones para hacer viable el club, como por ejemplo pues dejar el estadio de Plough Lane, compartir el estadio con el Crystal Palace, el estadio del Selhurst Park, y eso es finalmente lo que hacen, hasta que finalmente, a principios de este siglo, del siglo XXI, pues una persona llamada Pete Winkleman, un empresario, pues decide comprar el club, comprar el Wimbledon, y decide hacer un movimiento muy polémico en la época, que todavía a día de hoy sigue siendo sigue siendo único en la historia del fútbol inglés, que es mudar un club de ciudad, que es algo que yo no tengo claro que haya existido en el fútbol español. Yo creo que no. En el fútbol inglés no, solo ha pasado en esta ocasión, es decir, que alguien compre un club y lo mude de ciudad.
En España, desde luego, no. En España, pues, desde luego, no. Yo creo que en Estados Unidos es algo más normal,
claro,
sobre todo
claro,
con las franquicias de NBA, pero
claro,
aquí en fútbol sería impensable. O sea,
de hecho, por ejemplo, en el fútbol mexicano es muy común. De hecho, en el último torneo del fútbol mexicano hay un club, de hecho, bastante tradicional, que era Monarcas Morelia, que cambia de hecho, no cambia de dueños, tienen unos dueños, pero dicen, oye, pues aquí no viene gente y lo cambiamos de ciudad, lo cambian de ciudad. Pero claro, en el fútbol europeo es muy poco común, porque los clubes tienen mucho arraigo en la zona donde están. Imagínate, qué sé yo, pues, no sé, el Salamanca, que alguien dice, oye, el Salamanca, imagínate, está en segunda división y dice, oye, no, aquí no viene gente al estadio, pues me lo llevo a Ávila, ¿no? Por ejemplo. Y esto es lo que sucedió a principios de siglo con el Wimbledon. El Wimbledon empezó a atraer cada vez menos gente al estadio. De hecho, Wimbledon, las 10 peores asistencias en la historia de la Premier League, está en el Wimbledon, como local. A principios de los años 90, el Wimbledon tiene 10 partidos, los 10 partidos con menos asistencia en la historia de la Premier League, los tiene el Wimbledon con en torno a 3.000, 4.000 espectadores. Imagínate, hoy en día en la Premier League hay tortas para conseguir una entrada, y en aquella época el Wimbledon pues no conseguía, no llenar el estadio, no conseguía llevar más de 3.000 personas a un partido de Premier League. Total, que a principios de este siglo, Pete Winkleman, este empresario, compra el Wimbledon y decide llevárselo a otra ciudad. Vamos a escuchar ahora, en este primer corte, al propio Pete Winkleman hablando de ese traslado a Milton Keynes.
Watch, that's it. The referee, Scott Mason, blows the final whistle. Wimbledon are relegated.
20 years after promotion from the old third division, Wimbledon are going back to where they came from. After administration and player sales, the relegation last rites were read on Tuesday by Sunderland.
Ahí estaba tal y como se narraba en la época, el descenso del Wimbledon después de muchos años en primera división. Descenso a segunda división, Pete Winkleman, como decía, compra el club y decide, no tiene viabilidad este club en viabilidad no tiene en Wimbledon, así que me lo voy a llevar a Milton Keynes. Milton Keynes es una ciudad que imagino que Juanma tú conoces perfectamente, es una ciudad que estoy seguro que tú, que eres una persona de mundo.
Pues nada.
Bueno, la verdad es que no te puedo culpar, es una ciudad un poco artificial, que está al norte de Londres. es básicamente un sitio con muchas superficies comerciales, ¿no? Es donde está, hay Ikeas, hay Toys R Us, es decir,
hombre,
hay muchos sitios comerciales, y de hecho él, bueno, pues decide llevárselo ahí y cambiarle el nombre. Lo que era Wimbledon FC, él lo transforma en Milton Keynes Dons. Dons era el apodo del Wimbledon, se lo lleva ahí y lo transforma en MK Dons.
Y por cierto, sin oposición de los aficionados del Wimbledon.
Entonces, aquí es la parte más interesante de la historia, ¿no? Pete Winkelmann decide plantear esto, por supuesto, para que en Inglaterra algo así suceda, la Federación Inglesa tiene que aprobar.
Ajá.
Entonces, se produce un veredicto por parte de un panel de tres personas. Tres personas deciden si aprobar o no aprobar el cambio de Wimbledon FC a Milton Keynes Dons. Y 2-1, gana la aprobación de este cambio. Gana la aprobación de este cambio en un veredicto que todavía a día de hoy pues sigue generando una enorme controversia. Porque, claro, atenta, digamos, contra todos los principios del fútbol, digamos, más tradicional, ¿no? Que es en el sentido de, oye, un club es de un sitio, no se puede cambiar y trasplantar a otro como si fuera un ficus. Entonces, 2-1, ese panel de tres personas de la Federación Inglesa aprueba el cambio y el Wimbledon FC, tal y como lo conocíamos, desaparece y se transforma en Milton Keynes Dons. De este modo, pues el antiguo Wimbledon FC desaparece, Plough Lane, que era el estadio en el que habían jugado todos esos años, pues también pues ya cae absolutamente en el olvido. Y ahí es cuando un grupo de aficionados del antiguo Wimbledon FC decide crear un nuevo club. Que es el AFC Wimbledon. ¿Vale? Porque Wimbledon FC no lo podía crear porque ya estaba creado y había desaparecido. Entonces crean el AFC Wimbledon, Association Football Club Wimbledon, en 2002, y en Inglaterra, eso es una cosa que, por ejemplo, mucha gente pregunta, ¿no? Oye, pero ¿y un club que es nuevo? ¿Cómo empieza? Bueno, empieza en la división que le acepten. Tú creas un nuevo club y, bueno, tú puedes intentar que te den entrada en la Premier League. Pero claro, los clubes de la Premier League te van a decir, no, pues oiga, usted, aquí ya estamos ocupados, ¿no? Que ya tenemos 20 clubes. Entonces, tienes que entrar en la división que a ti te acepten. Y en este caso, el recién creado AFC Wimbledon empieza en novena división. En novena división les aceptan y el nuevo AFC Wimbledon empieza sus días en 2002 en novena división. Mientras el MK Dons, que es el club que, digamos, les había arrebatado el club, pues estaba todavía en segunda división, ¿no? Porque acababa de descender. Bueno, ahí empieza una historia en la cual, pues, un club está en novena, otro club está en segunda, y empieza una historia en la cual poco a poco se van juntando en divisiones, ¿no?
Amigo.
Se empiezan a juntar en divisiones. Entonces, el recién creado Wimbledon empieza en novena división, como digo, pero claro, con una enorme afición, porque claro, una cosa es que llenaras o tuvieras poca gente para primera división, pero otra cosa es que de repente estés en novena y tengas mucha gente. Y además pasa una cosa curiosa, que es que mucha gente recupera el interés por el Wimbledon a raíz de que vuelva a pertenecer a sus aficionados, ¿no? Entonces, es un club que desde el inicio, en novena división, pertenece a sus aficionados. Así sigue a día de hoy. De hecho, hoy en día el Wimbledon es el equipo en Inglaterra que está en una división más alta, siendo al 100% propiedad de sus aficionados. Empieza en novena división y empieza a escalar divisiones. En 2002 se crea. En 2004 ascienden a octava división. En 2005... ascienden a séptima división. En 2008, que es el corte que vamos a escuchar a continuación, ascienden a sexta división. Vamos a escucharlo a continuación, esos últimos minutos del ascenso a sexta división. So Luke Gerrard then with his throw in for the Dons.
And there goes the final whistle. It's bitter disappointment for Staines Town, but AFC Wimbledon are promoted and will start next season in the Blue Square Conference South.
Ahí estaba el ascenso a sexta división, 2008. En 2009 ascienden a quinta. En 2011, en Wembley, playoff, final de ascenso, ascienden a cuarta división. Vamos a escuchar ese último penalti.
He is the man who's led the line, captain of the club. Can he put Wimbledon into the Football League?
And one word, Snod, yes. 48 games, 2 hours of football today, and Wimbledon are down to one penalty kick to take them into the Football League. The fairy tale is complete. Danny Kedwell is the hero.
Decía el comentarista, el cuento de hadas se completa en 2011 cuando vuelven al fútbol profesional a cuarta división. Y en 2016, hace 4 años, ascienden a tercera división, donde, sorpresas de la vida, se encuentran con el MK Dons. Se encuentran con el MK
Dons. ¡Qué bonito, qué bonito!
14 años después se vuelven a encontrar con el club al que, digamos, que les arrebató su nombre y su lugar en la escala del fútbol inglés, y se vuelven a encontrar con ellos en tercera división, donde siguen los dos.
Los dos
siguen en tercera división. Y este 2020, hace apenas unos días, el Wimbledon inauguró su nuevo estadio. Sorpresa, se da la vida inaugurar un nuevo estadio en Plough Lane, apenas a unos metros de donde estaba su antiguo estadio, donde estaba el canódromo de Wimbledon al lado. Y por fin, después de pues prácticamente 20 años, han vuelto al lugar de donde nunca debieron salir.
Bueno, justicia poética, ¿eh? Y seguirá subiendo el Wimbledon y bajando el equipo de ese ladrón que tiene nombres y apellidos. Por cierto, ¿llegaste a saber alguna vez por qué en los desfiles siempre te tocaba llevar la corona?
Yo tengo una teoría,
¿sí?
Que es que era una persona muy apuesta y muy alta.
Ah, correcto.
Esta es mi teoría.
Yo creo que aciertas en las dos. Es así. Muy bien, muchas gracias, amigo mío. Gracias, Ilie.
Un abrazo muy fuerte, Juanma.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
¿Te pitan los oídos? Sonofin te puede ayudar, porque al contener Ginkgo Biloba, Sonofin contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. Has oído bien. Sonofin. Consulte a su farmacéutico o dietista.
Iberdrola presenta Historia de un objetivo, con la selección de hockey femenino bronce en el Campeonato del Mundo.
El deporte colectivo te enseña a trabajar en equipo. Juntas, con un objetivo común, somos imparables.
En Iberdrola, os damos toda nuestra energía para que sigáis haciendo historia. Iberdrola, líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Objetivo Igualdad. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Conserva Santa María quiere estar contigo en estos momentos y por eso te enviamos lo que necesites directamente a tu domicilio para que sigas disfrutando desde casa. Porque, como en casa, en ningún sitio. Llámanos al 942-671-235 o haz tu pedido en conservasanamaría.com. Yo no lo dudaría. Conserva Santa María.
No todas las aguas son iguales. Teleno, agua de mineralización muy débil. Teleno, vive. Siente, bebe, Teleno, somos agua.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Energisil Vigor.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte,
incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de BIU, 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia. 900-730-122.
BIO 900-730-122.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
¿Te pitan los oídos? Sonofin te puede ayudar porque al contener Ginkgo Biloba, Sonofin contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin, consulte a su farmacéutico o dietista.
El primer palo. Con Juanma Rodríguez.
Nácaro, cronógrafo.
Yo me quedo con cronógrafo.
¿Cronógrafo?
Sí.
¿Más moderno?
Sí, me parece más moderno.
Tú eres clasicón, ¿eh?
Sí, es verdad que soy clasicón.
¿Eres clasicón? Sí, bueno, sí. No tienes por qué elegir tampoco. Puedes quedarte con los dos.
Sí, no, por supuesto.
Sabéis que llevamos 20 años de libertad digital y para conmemorar esta cifra tan redonda hemos sacado a la calle, con la ayuda de una firma españolísima como es Colomer & Sons, dos relojes, los relojes del 20 aniversario de Libertad Digital, realizados con materiales de primerísima calidad, con caja de acero, con cristal de zafiro, con movimiento de cuarzo, 10 años de garantía, dos modelos disponibles, que eran estos dos que le estaba diciendo ahora mismo a Dani, ediciones limitadas, numeradas hasta la 999, con el logotipo del 20 aniversario de Libertad Digital grabado en la tapa del reloj, y también en el cierre son 325 euros, 10% de descuento si sois socios del Club Libertad Digital, de modo que tenéis 32,5 euros de descuento, que no está nada mal, y podéis verlos los dos, el Nácar y el cronógrafo, el que le gusta a Dani, y el Nácar, que también es muy bonito, en yoquierouno.com, ¿vale? Muy bien, pues recogemos y nos vamos, pero antes os recordamos el resto de noticias deportivas del día, que son estas.
Hoy han solventado equipos españoles su participación en Champions, pero mañana solventan varios la participación en Europa League. No la va a solventar exactamente el Villarreal, que ha aplazado su partido ante el Carabas, ya lo contamos ayer. La UEFA, como estaba clasificado el Villarreal como primero y el Carabas eliminado, no va a hacer nada con ese partido, no lo reprograma porque era un partido que no tenía ninguna trascendencia, pero sí la tiene el de la Real mañana en Nápoles. Tiene que ganar el conjunto de Churi Urdín, o por lo menos no perder. Monreal es el lateral izquierdo del conjunto realista.
Somos conscientes del tipo de partido que tenemos mañana enfrente. Jugamos contra un grandísimo rival y nos jugamos la clasificación, ¿no? Sabemos que si ganamos, que es a por lo que vamos a salir desde el primer minuto, conseguiremos ese pase a 32avos, y la verdad que con buenas sensaciones, ¿no? Yo creo que el equipo, desde que empezó la temporada, está en un gran nivel.
El Granada de Diego Martínez tiene conseguida su clasificación. Mañana juega en Salónica ante el PAOK y la verdad es que quiere terminar con una victoria la participación en Europa League. Dice Jorge Molina, el delantero del Granada, que le han recibido muy bien en el conjunto nazarí.
Pues la evolución desde que he llegado creo que fenomenal. Creo que de 10. He tenido la suerte que me he encontrado un equipo, un grupo muy, muy sano, en el que desde el primer momento me acogieron con los brazos abiertos, y eso hace que la adaptación al final sea mucho más fácil y mucho sencilla. Entonces creo que la calidad del grupo es muy buena y eso me ha facilitado todo, y bueno, me siento como uno más, no ahora, sino desde prácticamente desde que llegué.
No se le puede pedir nada más a este Granada de Diego Martínez, haciendo una gran temporada en Primera División. Es verdad que los resultados en Liga no están siendo buenos últimamente, pero está compaginando Europa League y Liga. Mañana Diego Martínez quiere terminar con buena cara en Salónica.
Veníamos hablando en el autobús, ¿no?, con Jorge, ¿no? Un equipo difícil, un equipo intenso, un equipo que se puso 0-2 en el campo del PSV. Y evidentemente, pues Pablo García, lo conocemos de la Liga Española, muchísima experiencia, conoce muy bien el club y estoy seguro que va a tener muy buenos años aquí. Seamos lo mejor, evidentemente, a partir del viernes, ¿no? Porque al final, tanto ellos como nosotros, pues mañana lo que queremos es hacer un buen partido y ganar el partido.
Y dirán los oyentes, al Pablo García que se refería Diego Martínez, ¿es el Pablo García que jugó en el Madrid y de los Osasuna de mediocentro?
Mejor dicho, para ser correctos en el orden cronológico, en Osasuna y luego en el Madrid.
Es verdad.
Y para ser del todo exactos, en el Madrid jugó poco.
Jugó poco, sí.
Pues no ahora... por nada, sino porque Pablo pues jugaba también poco en Osasuna. Es decir, su misión no era más bien la de impedir, ¿no? Uno de los fichajes estrellas de ese gran director deportivo, que sin embargo no sabía quién era Luka Modric, llamado Jorge Balda, ¿no?
Pues ahí está, Pablo García.
Trajo a Pablo García y a Gravesen, creo recordar, fue un fichaje suyo. Fueron dos grandes éxitos.
Claro, que Madrid formaba...
Luego el verdadero director deportivo era el que traía a Ronaldo, a Figo, a David Beckham, sí. Bueno,
algún partido en el Bernabéu ha formado el Madrid con ese doble pivote, ¿eh? Pablo García,
claro,
Gravesen.
Claro.
Que era tremendo.
Fíjate, me parecía mejor Gravesen.
Sí. Pues es entrenador ahora Pablo García del PAOK de Salónica. El Athletic de Bilbao juega el sábado en Valencia, en Mestalla. Hay un ambiente raro en Bilbao, está siendo muy cuestionado Gaizka Garitano, pero dice Muniain que dentro del equipo, dentro del vestuario, el ambiente no es nada raro.
Es más, quizás, como se está viendo el ruido que hay fuera del que nosotros tenemos aquí dentro, la gente está con muchas ganas de conseguir un buen resultado el domingo, de poder coger una racha buena de victorias, y ya te digo que la gente está muy centrada en lo que tiene que hacer aquí en el equipo.
Bueno, la gente no tiene memoria, pero cuando Garitano coge al Athletic Club de Bilbao está en la UBI. Está en la UBI, le clasifica para la final de la Copa del Rey, que es la que todavía no se ha jugado con la Real Sociedad.
Correcto.
Y, en fin, pues remonta el vuelo. Chico, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Tienes una filosofía que no te permite fichar estrellas y una economía que no te lo consiente tampoco. Yo creo que el ruido es, al que se refiere Muniain, es más el ruido social que hay en el Athletic Club de Bilbao, porque hay que recordar que el actual presidente ganó por una diferencia escasísima de votos. Y ahí hay gente apretando el acelerador, pero bueno.
El ambiente es un poquito rarete. En Mestalla van a jugar el sábado, un partido en el que el Valencia tampoco está mejor.
No,
vamos a ver lo que sucede. Han terminado dos partidos en segunda hoy: Almería 1, Zaragoza 0, Sabadell 1, Alcorcón 1.
Sigue perdiendo Zaragoza.
Ha perdido 8 de los últimos 9 partidos. Es penúltimo.
Y sigue sin entrenador.
Pero sigue Iván Martínez, el entrenador del filial, dirigiendo el equipo. Sigue sin entrenador. Bueno, Iván Martínez está haciendo lo que puede el hombre. El otro día ganó el Fuenlabrada, pero realmente la situación es peliaguda. Tiene que ser peliaguda.
Es que el problema ahora ya no es. Ya llegados a esta situación, ¿quién coge el Zaragoza?
Claro.
Porque realmente es una misión de audaces, ¿eh? Pero bueno.
Un Zaragoza penúltimo en segunda.
Oye, suerte a la gente de Zaragoza, que es una ciudad que queremos muchísimo. Es afición de primera y equipo clásico de primera también de toda la vida.
Mañana el Real Madrid recibe al Zenit de San Petersburgo en la Euroliga de baloncesto, y Pablo Laso ha dicho que el partido va a ser complicado simplemente porque han tenido una semana bastante ajetreada de partidos.
Bueno, yo creo que el equipo está bien. Digamos que hemos tenido una semana muy exigente, tres partidos muy de diferente registro, pero muy exigentes en cuanto a lo físico y lo mental. Al final el partido del Baskonia es un partido de Liga Endesa, pero es de nivel de Euroliga, el de Asbel y el de Burgos. Y bueno, era importante que descansáramos física y mentalmente para poder afrontar esta semana contra dos equipos también de muy alto nivel, como Zenit y Unicaja.
Bueno, pues mañana jueves empieza la selección femenina, la segunda fase del europeo. Hay que jugar contra Francia. Estamos retrasadas en el grupo, en el nuevo grupo, porque hemos pasado solo con un punto y Francia tiene 4. Pero mañana España-Francia es interesante, y si gana España hay opciones de semifinales.
Ah, muy bien. Gracias, Dani.
Hasta luego.
Nos vamos, os quedáis con Ayanta Barili y Alma Espinosa. Llega a media luz y mañana nosotros, como siempre, os esperamos de nuevo aquí a las 11 en punto de la noche, que ya quedamos ayer en que era las 11 o'clock.
11 o'clock.
11 o'clock, muy bien. Pues nada, cuidaos mucho, cuidad también a los demás, a quienes os rodean, y así poquito a poco veremos la luz al final del túnel. Ya han empezado a vacunar. El segundo británico al que han bautizado, ¿sabes cómo se llama?
Pues no. Pero he leído.
Un ciudadano de 81 años. ¿Sabes cómo se llama? No. William Shakespeare.
Anda.
No sé. A ver si aquí pinchan a algún Miguel de Cervantes Saavedra. Mañana más. Gracias. Hasta luego.
Según Tim, solo has corrido en categorías inferiores.
Así es.
Y ahora quieres participar en las de la NASCAR.
Así es.
¿Qué sabes de las carreras de coches trucados?
Bueno, solo lo que he visto por televisión.
¿Lo que has visto por televisión?
En la cadena deportiva. La información es buena. Te sorprendería lo que puedes aprender.
Estoy seguro. Oye, quizá no sea el mejor momento para que pruebes este coche.
¿Por qué? ¿Hay algún problema?
No, no lo hay. Puedes conducirlo, pero si me lo estropeas, te aseguro que te arrancaré de cuajo las pelotas. Toma, ¿te importaría guardármelo? Será un momento.
¿Te has enterado de su experiencia? Espera, chico, creo que deberíamos hablar.
¿Sobre cómo pienso conducir?
Claro. No, sobre cómo has logrado vivir tanto tiempo. No permito que conduzcas este coche.
¿Ah, no?
¿Qué te ocurre?
Lo ha pensado mejor.
¿Y vas a echarle un vistazo? Y se lo he echado.
He pagado $2,500 para utilizar la pista.
Olvídenlo. Necesitan un sponsor y un buen piloto como Petty.
Yo reconozco a un maldito piloto en cuanto le veo.
¿Qué hacemos, Harry? ¿Va a correr o no? Hazme ese favor, Harry.
Déjeme conducir. No pierde nada.
La curva del túnel es la peor. Tanto si hace calor como si hace frío, está resbaladiza como el hielo. Puedes derrapar y darte contra el muro antes de que te des cuenta, así que conduce con cuidado.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.